You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en este hermoso y bello podcast Footbox Centroamérica, Footbox Guatemala. Hoy tenemos que hablar de la Selección Nacional de Guatemala y su actividad dentro de la Nations League en este mes de septiembre. Como siempre, no me encuentro solo, me encuentro ante un invitado estelar. Me encuentro con Eric Acevedo y analizaremos estos dos partidos que tuvo la Selección Nacional de Guatemala en la Nations League. ¿Qué tal estás, Eric?
¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, un saludo para todos nuestros gerentes de Footbox Guatemala. Pues aquí ya con la resaca de las primeras dos fechas de la Liga de Naciones, de la Liga A, de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde Guatemala consigue 4 puntos. Ya vamos a platicar un ratito de todo ello.
Son dos jornadas muy complicadas, mi estimado Eric, porque hablamos de un equipo como El Salvador, que siempre se te complica, es un equipo muy encerrón, que mantiene mucho la posesión de la pelota, y principalmente que es un equipo que suele jugarle mejor a las selecciones centroamericanas. Luego analizaremos un poquito, porque creo yo que es necesario analizar a todas las selecciones para ver qué es lo que necesita Guatemala en esta Nations League. Pero tenemos que analizar primero cómo fue el primer paso de la Selección Nacional de Guatemala, y este primer paso se dio ganándole 2-0 a la selección de El Salvador. La selección guatemalteca alineó como regularmente alinea. Nicolás Jai en el arco, la pareja de centrales José Carlos Pinto y Nicolás Amayoa, Morales siendo la novedad jugando por derecha, Ardón jugando por izquierda, la pareja de contenciones Rodrigo Sarabia y Óscar Castellanos, Alejandro Galindo estaba adelante de ellos. Mientras tanto, ya como extremos teníamos a Carlos Mejía, Méndez Lain por derecha y el centro delantero Rubio Rubín. Arrancando por acá, mi estimado Eric, este 11 luego sería variado en el partido contra Panamá. Pero antes de esta variación, Guatemala jugó su partido y lo ganó. Primero te voy a decir algo. La selección guatemalteca ante El Salvador considero que le costó, pero se logró el resultado. ¿Cuáles crees que fueron los factores? ¿Cuál es tu crónica para este compromiso?
Bueno, yo tengo la percepción de que el resultado es lo más importante que pudimos obtener. Yo creo que no jugamos nuestro mejor partido contra El Salvador. Luego, cuando entremos al análisis contra Panamá, te voy a explicar la comparación entre uno y otro. Creo que no jugamos nuestro mejor partido. Sin embargo, también lo que mencionaba, los guanacos tampoco tuvieron un gran partido y nos permitieron a nosotros poder llevarnos esos 3 puntos. El primer gol, que es un error garrafal por parte de Roldán, es lo que lo saca a ellos del juego. Creo que a partir del gol nuestro empezamos a tener un mejor control del partido. Me gustaron mucho los jugadores, te voy a deber los nombres, el número 6, el volante contención Orellana, me parece, si no me equivoco, más sí, un jugador muy habilidoso, que era uno de los interiores, un muchacho muy joven, el Machito.
Mejíbar también muy bueno, el salvadoreño, el número 13.
Yo creo que el 13, bueno. Uno de pelo liso, el Machito creo que le decían en la televisión. Sí, fantástico, sí. Jugador. Y me parece que no tiene gente arriba. El Moreno, que estaba jugando de centro delantero, le costó bastante. Tuvieron un par antes del gol nuestro. Creo que los salvadoreños habían tenido un poquito más echado el partido hacia el lado de ellos. Pero a partir del gol el partido cambió totalmente en favor de nosotros. Insisto, creo que no tuvimos nuestro mejor partido. Pero en partidos de esta envergadura lo que se necesita son los 3 puntos y es lo que finalmente terminamos haciendo. El gol de Atán sale de la chistera, donde el partido estaba bastante trabado, no se veía muy claro si íbamos a tener la posibilidad de poder anotar más goles. Y bueno, en una jugada individual con la calidad que tiene Atán, pues nos da ese 2-0 que nos daba una victoria súper importante contra un rival que sabíamos que era directo para pelear por uno de los 2 boletos.
Al final de cuentas fue un partido que podemos decir que fue complicado para la selección guatemalteca. Esto por muchas razones, mira. Al final de cuentas hablamos de un equipo como El Salvador que por parte estuvo el control del compromiso. Si nos damos cuenta, por parte estuvo el control del compromiso. No te voy a decir que nos llevó a dominar. Si somos honestos, yo creo que El Salvador nunca tuvo un dominio claro y preciso del partido. No comprometió a Guatemala nunca dentro del compromiso. Pero yo creo que Guatemala fue la responsable de que El Salvador se confiase parte del partido del Doroteo Guamuch Flores. A partir de que falla el penal Rubio Rubín, esto por ahí en el minuto 30, si no estoy mal, a partir de ahí Guatemala psicológicamente empieza a andar mal, empieza a tener esos miedos, se empieza a cuidar más, porque no es lo mismo ir 1-0 que 2-0, y en tan poco tiempo. Yo creo que anímicamente les afectó el decir, bueno, no conseguimos ese 2-0, en tan poco tiempo que nos hubiera servido para estar aún más cómodos. Y yo creo que hoy se resiente el no haber ganado con muy buena diferencia, porque ya luego estaremos viendo la tabla de posiciones, Eric. Mira, si te das cuenta, y yo me doy cuenta, hay partidos en donde nuestros jugadores están realmente cayendo. Jugadores que dentro de la Copa Oro jugaron muy bien, como José Ardón, en estos 2 partidos de la Nations League estuvieron algo impuntuales. El caso de Rubio Rubín es el que más preocupa, porque es nuestro centrodelantero. No apareció en ambos compromisos, estuvo muy desaparecido, muy lento se le vio inclusive, a diferencia, por ejemplo, de Darwin Long, que pues le mandaba un balón largo, aunque sea lo peleaba, que definiera es otra cosa, pero al menos se llegaba más rápido con el balón. Y obviamente el rendimiento, que es sorpresivo también para otros jugadores. El ejemplo creo que más claro es el de José Morales, que te voy a decir, en estos 2 partidos fue lo más regular que tuvo Guatemala. Un Nicolás Cain que también con muchísima regularidad dentro de su equipo. Ahora se nota lo solvente que está dentro del arco. Un par de salidas malas como cualquier arquero, pero siempre la resolvió bien Nicolás Hagen. Lo de Samayoa en el primer partido se notó que le costó el césped, pero la claridad que está teniendo principalmente en las salidas es hasta de estilo europeo. Sí.
Los centrales son lo mejor que tenemos en este momento. Ya lo habíamos mencionado, la línea defensiva es muy sólida y la pareja de centrales, la que juegue, porque inclusive está Gordillo en la banca, nos da muchísima seguridad, muchísima solvencia, y eso nos permite tener un equilibrio defensivo muy fuerte. El medio campo igual me parece que bastante regular, la actuación de Sarabia el jueves y ayer con Aparicio, que también para mí tuvo un buen partido. Coca Castellanos también muy regular en su actuación, pero insisto, cuando entremos a hablar del juego Panamá y hagamos unas pequeñas comparaciones, nos daremos cuenta también que depende mucho del rival con el que te enfrentes. Ayer el medio campo panameño nos tenía totalmente absorbidos en el primer tiempo y estábamos teniendo muchísimos problemas. Yo inclusive creí que podíamos tener una desventaja mayor, pero bueno, ya entraremos en ese. Pero volviendo al tema de El Salvador, lo que mencionas, nunca hubo un control absoluto tanto ni de los guanacos ni de nosotros. Me parece que fue un partido equilibrado, con un pequeño porcentaje por arriba, tal vez para Guatemala en la posesión al final, y El Salvador tratando de hacer su juego, que le costó muchísimo poderlo llevar a cabo, nunca se terminaba de sentar. Y bueno, lo nuestro, que ya sabemos que es el equilibrio defensivo y apostar un poquito por la explosión de nuestros jugadores por afuera. Y ahí fue donde se basó la clave del juego. El penal, obviamente, pues a cualquiera le afecta psicológicamente. Rubio Rubín no está pasando un buen momento, pero es el momento en que más debe de jugar y el momento en que Tena más lo debe de aguantar adentro, porque en el momento que se le vuelva a leer el arco, pues volveremos a tener a nuestro número 9. Darwin Lowe me parece que es un buen relevo, porque no es mejor que Rubio Rubín, pero sirve para el relevo. Ayer entró, hizo bastante bien el esfuerzo, hizo bien las cosas en los minutos que tuvo la oportunidad y me parece que ese espacio está bien cubierto por ambos.
Sí, y mira, eso es lo que hay que ver, porque yo creo que hay que tenerle paciencia a todos nuestros jugadores. Mucho sector de la afición, a partir del partido contra El Salvador, ya pedía cambios inmediatos dentro del 11 de la Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, también te lo voy a decir así, Eric, a veces hay que darles un voto de confianza a nuestros jugadores. Por ejemplo, muchos, por el partido amistoso que jugó Guatemala contra Honduras, decían, Oscar Santis, y yo de selección ya no lo veo. Y mira, contra Panamá terminó siendo otra historia. Y, por ejemplo, jugadores que han sido regulares en selección y que tuvieron un muy mal partido, tanto así que no tuvieron actividad en el partido siguiente, creo que es el ejemplo claro de Rodrigo Saravia. ¿El partido contra El Salvador crees que fue el que influyó a que Luis Fernando Tena no lo volviera a alinear, Eric?
Habría que ver también si no hay un problema a nivel físico, porque no considero que Rodrigo haya jugado un mal partido contra El Salvador como para sentarlo, pero de repente vio que Aparicio le iba a entregar algunas cositas diferentes a las que podía entregarle Rodrigo. Recuérdate que Aparicio también es un jugador más dinámico, que tiene un poquito más de proyección a ir hacia arriba y que colabora mucho con la parte netamente ofensiva, ya sean los volantes de llegada o los delanteros. Y por ahí eso es lo que buscaba Tena el día de ayer, aparte de cumplir su trabajo en la doble marca, que lo hace bastante bien. Aparicio es un jugador totalmente probado y regular en la Liga Nacional, multicampeón, o sea, no tenemos demasiado que cuestionarle a Aparicio. Tal vez el rendimiento como a todos los jugadores en determinado partido, pero de lo contrario me parece que Tena no está inventando mayor cosa. Cuando caigamos al juego Panamá otra vez, los cambios ayer le funcionaron, cosa que creo que contra Salvador no. Y es que es medio contraproducente lo que te digo. Yo creo que jugamos mejor el segundo tiempo de ayer que lo que jugamos contra Salvador. Y a pesar de haber ganado contra Salvador, nos seguía quedando una sensación de que no estábamos del todo satisfechos porque creíamos que no habíamos tenido un buen juego y que de repetir esa prestación contra Panamá íbamos a sufrir más, que fue lo que pasó en el primer tiempo. Pero luego, como te insisto, lo importante son los puntos, lo importante es haber sumado de a tres. Y bueno, como te lo mencioné en el podcast de la semana pasada, yo pensaba que íbamos a salir con tres puntos y con una buena presión podíamos salir con cuatro. Y bueno, salimos con cuatro, pero las cosas siguen estando muy, muy complicadas.
Sí, y hay varios factores. Los jugadores se quejaron mucho, al final de cuentas, de algo como la cancha. Nico Samayoa salió a hablar, el caso también de Nicolás Hagen recientemente salió a hablar. Son muchos jugadores los que se quejan del estado de la cancha. ¿Qué opinas vos? Yo creo que la cancha afecta para ambos equipos y Guatemala, al final de cuentas, creo que logró resultados que son los esperados. Creo que contra Panamá incluso se tuvo una posible victoria en los pies de Esteban García, que luego vamos a hablar más profundamente de ello. Pero el partido contra El Salvador, ¿crees que influyó el estado de la cancha o realmente la selección chapina pues no se encontraba con esa idea de juego que Tena les ha prestado? Porque se encontraron con mucho pelotazo largo.
No, el estado de la cancha es irregular para todos. O sea, definitivamente el estado de la cancha no está en las mejores condiciones. O sea, ya se ha admitido abiertamente de que no está en las mejores condiciones. Pero ese es un tema que ni la Fedefut, ni el Tena, ni absolutamente nadie puede resolver, al menos no en el corto plazo. Recordemos que el estadio es administrado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la CAG ya ha mencionado en múltiples veces que se necesita un cambio absoluto de gramilla, pero voy a tratar de explicarte un poquito desde este lado de la situación. Para la CAG tampoco es muy fácil invertir demasiadísimo dinero en la gramilla del estadio, porque en el mediano plazo la gramilla va a volver a estar igual que como está ahorita. No es un problema solamente de la grama, es un problema de estructura. Todos hablan de una gramilla de primer nivel, como los estadios de Europa, sí, pero una gramilla de esa, solo la grama, te cuesta más de $1,000,000. Y luego, para poder instalar una gramilla de esa, tenés que hacer un montón de cambios en el suelo, el sistema de alcantarillado, drenajes, todo el sistema de mantenimiento, y también hay que entender de que no es tan sencillo decir sí, nos vamos a gastar 25 millones, 20 millones de quetzales en cambiar la grama para, entonces no es tan fácil. O sea, no estoy diciendo que no debiese de ocurrir, lo que debe de existir es un plan. Creo que la Fedefut podría intervenir en el asunto y poder facilitar y apurar el asunto de la gramía. Pero en el largo plazo yo sigo pensando, Fabricio, y te digo algo. El estadio tiene 73 años, fue hecho hace muchísimas décadas. Fue concebido como una instalación multiusos donde el fútbol es el principal evento que se juega ahí, pero no es el único. Está todos los eventos de atletismo y entonces es un uso compartido el que tiene el estadio. Entonces, por eso es de que también es complicado. Yo creo que la meta final en el largo plazo debiese de ser que el fútbol tenga su propia instalación. Eso facilitaría y acabaría con todo este problema. Porque el mantenimiento de la grama para fútbol es específica y hoy en día en la modernidad y los grandes escenarios que vemos donde hay gramías de primer nivel, pues necesitan un cuido específico, un cuido que actualmente no se puede llevar a cabo porque la gramía está en constante uso. O sea, es simplemente como eso. La gramía se utiliza constantemente porque la utiliza otro deporte también. Entonces, hay un problema de uso donde el fútbol, creo yo, que con la capacidad que tiene, con el arraigo que tiene, bien podría empezar a pensar y a gestionar la posibilidad de poder tener su propio escenario para que acabemos con este problema de una vez por todas. Sí.
Y hay que ver, porque dentro de la mala gramilla, tener en cuenta, los que terminaron rindiendo más fueron los jugadores nacionales. Los goles contra El Salvador fueron de Carlos Mejía y de Pedro Altán. Pedro Altán incluso corrió tranquilo con la pelota, disparó potentemente, anotó el segundo gol. Yo creo que sí, la gramilla es diferente a la que se juega en Estados Unidos. Yo sé que Samayoa lleva tiempo jugando ya en Rumania, Hagen ya tiempo jugando en el extranjero. Sé que la gramilla no está en las perfectas condiciones, pero es el estadio de su país, deben conocerlo. Yo creo que Hagen jugó muchas veces en el Doroteo, Samayoa jugó muchas veces en el Doroteo. Sí. Deben conocerlo, deben saber sus errores.
Yo no demerito la postura de Nico Samayoa. Tiene razón, él tiene razón en decir que necesitan un mejor escenario y está bien. Yo creo, como te insisto, ya se aceptó por parte de todas las autoridades de que efectivamente la grama no está en las mejores condiciones. Pero también no hemos pensado en cuál va a ser la solución y al final de cuentas ese es el mejor escenario que tenemos. Y habrá que seguir jugando de momento ahí. Ahorita hay un parón, no sé hasta cuándo volvemos a jugar de local, porque en la siguiente fecha jugamos de visitante. Y si clasificamos, en la fecha de noviembre jugaremos en la llave un partido local. O sea, estamos hablando que el estadio se va a utilizar para la selección hasta dentro de 2 meses probablemente. Pero en el ínterin está Comunicaciones y también sigue estando Atletismo. O sea, es algo que es inevitable. O sea, Atletismo utiliza el estadio y tampoco se les puede privar el uso, porque no es eso el...
Sí, no es de la federación.
No. Y es que por eso te digo, el problema es que es multiusos y otro deporte también lo utiliza. Entonces, si vos como deporte querés cambiar esa situación porque te puede llegar a afectar, entonces yo creería que en el mediano plazo la Federación de Fútbol, como te insisto, con todas las posibilidades que se tienen, debería buscar la manera ya de ver cómo puede ir viendo la posibilidad de poder tener su propio escenario y se acabarían todos los problemas.
Sí, se acabarían esos problemas, se acabaría también ciertamente la problemática de esto, ¿no? De que jugadores que están afuera están acostumbrados a otro tipo de canchas, venga acá y se les complique ciertamente.
Mira, pues ahora, Mauricio, solo un último tema con ese asunto. En El Salvador, el Estadio Nacional es el Flor Blanca, que ahora se llama Mágico González, que fue donde jugó ayer la selección salvadoreña. Ese es el estadio que está bajo la administración del INDES, que es el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Pero los guanacos en algún momento construyeron el Estadio Cuscatlán, que es un estadio privado, de administración privada. Ahí era donde jugaba la selección nacional sus partidos y es un estadio que siempre o que regularmente mantenía el mantenimiento de su grama al 100%, sin compartirse con nadie más que para jugar fútbol. En Costa Rica, la selección de Costa Rica jugaba en La Sabana, pero La Sabana era un estadio demasiado pequeño en su momento, malo. Luego, no sé si te recordás, que pasaron a jugar al Estadio Ricardo Saprissa y al de la Liga Deportiva La Violencia algunas veces. Ahí pasaron a jugar de locales, pero eran estadios pequeños. Hasta que por un convenio con los chinos, les construyeron la nueva Sabana. Es decir, el Estadio Viejo de la Sabana, donde ahora está el Estadio Nacional de San José, es el Estadio Nacional y que lo administra también el ente público en Costa Rica. Y ese es el estadio que utilizan ahora, remodelado. El Ronald Fernández, totalmente remodelado y adecuado para el uso única y exclusivamente para jugar fútbol. Cuando era un estadio multiuso, ya no lo es. Hasta en Nicaragua ya estrenaron, con el hecho de los Juegos Centroamericanos anteriores, estrenaron ya su propio estadio para jugar fútbol. O sea, esa es la solución. Esa es la solución ahorita. Y los guanacos, no sé si ya viste que está el proyecto para el nuevo Cuscatlán también. Entonces esa es la solución. Los únicos que seguimos utilizando de la misma manera que hace cualquier cantidad de décadas somos los hondureños y nosotros. Ya sea que jueguen en San Pedro Sula o en el Tiburcio Carías Andino, que no me recuerdo cómo se llama ahora, que es en Tegucigalpa. Y nosotros que seguimos jugando en el Doroteo. Y el Doroteo en los últimos años ha sufrido modificaciones estructurales por el tema de la tragedia del 96, la reducción de aforo, luego la suspensión por parte de Conred para que se usara, se hicieron modificaciones, pero ya no tiene hacia dónde el estadio. Tiene 73 años, o sea, lo que me parece.
Sí, ya, y yo creo que muchas veces se le señala a la CDAG, pero también Federación, que ha sido, bueno, siempre se limpia las manos con el tema, es que nosotros no podemos usar, hacer nada por la gramilla del Doroteo porque no es nuestro estadio. Pues eso te indica más bien que tienen que buscar financiamiento, ya sea de otros lados o propio, para hacer ese estadio. O sea, no pueden seguir limpiándose las manos porque Guatemala no puede seguir con esas excusas todo el tiempo. En algún momento tienen que parar.
Sí, sí, yo haría ese esfuerzo. O sea, empezar en este momento a gestionar. La Federación de Fútbol probablemente está en su mejor momento administrativamente hablando en estos momentos. Y creo que es un buen momento para poder aspirar a algo más. O sea, sin temor a equivocarme, con unos 20, 25 millones de dólares puedes hacer algo bueno. O sea, ya puedes hacer un estadio bonito. Me parece que no tiene que ser muy grande, no lo necesitamos. Unos 25, 30 mil personas es suficiente para poder albergar a la gente que va a ver a la selección. Y de ahí lo utilizas para la liga, para finales y cosas así.
Exacto.
Y el Doroteo...
Exacto, pues, final de torneo de copas y se vuelve algún día.
Y el Doroteo lo debes ir dejando con el transcurrir del tiempo. Mira, y te insisto, mira los guanacos décadas sin jugar en el Flor Blanca o en el Mágico González. Décadas, cuando apareció la construcción del Cuscatlán. Pasaron décadas sin jugar. El Mateo es un estadio viejo, te insisto, tiene 70 años. Y ya no debería de estar funcionando, sí, ¿no? Para lo que necesitamos, correcto. O sea, es una belleza, pero ya pasó su época y ya se hizo todo lo que se pudo. Entonces, pero deberíamos de pensar en otra cosa. Pero bueno, ojalá sea posible.
Ojalá. Ahora, para finalizar el tema entre el partido de Guatemala-El Salvador y las quejas de los jugadores guatemaltecos, te iba a preguntar, ¿para vos quién fue la figura del encuentro entre El Salvador y la selección chapina?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A mí me gustó mucho, bueno, Hagen me parece que jugó bien, pero me quedaría por igual con la dupla de centrales que siempre nos solucionan los problemas. Lo hicieron contra El Salvador y lo hicieron ayer. Ayer hubo unas dos o tres intervenciones, tanto de Pinto como de Nicolás Amayoa, que nos pudieron haber sepultado en el partido. Yo me quedo con ellos. Te insisto, creo que no tuvimos nuestro mejor juego contra los guanacos. Jugamos mejor contra Panamá el segundo tiempo, que ya lo vamos a analizar, pero sí, me quedo con la pareja de centrales. En el juego de Salvador específicamente me quedo más con los centrales.
Sí, yo también me quedo porque fue un partido más de pelear porque El Salvador no tuviera las riendas del compromiso. Lastimosamente Guatemala, aunque tuvo el control del partido, no lo tuvo dominando. Tuvo a El Salvador donde quiso, pero no fue donde Guatemala quería estar. Entonces eso fue lo que afectó ciertamente al compromiso. Yo de figura creo que sí pongo por ahí a Samayoa o a Pinto. Uh-huh. Y creo yo que el gol de Altán llega a ser un respiro, un suspiro para Guatemala. A partir del gol de Altán, Guatemala se ajusta mejor en sus líneas porque ya va ganando los 2-0. Claro. Ahora, el siguiente partido, que fue más complicado, porque estamos hablando de una de las mejores selecciones de CONCACAF actualmente, de la selección de Panamá. Mucho se habló en la previa, distinto sector de la prensa salvadoreña había dicho que, bueno, hoy se perdió contra la selección guatemalteca, pero Guatemala yo creo que va a perder contra Panamá. Mucho sector de la prensa panameña también decían, nosotros allá en Guatemala, con la mentalidad que tenemos, con lo que hemos jugado, somos capaces de ganar este compromiso. Incluso pedían y retaban a la selección guatemalteca a estar a la altura de la selección de Panamá. Sí. ¿Crees vos que Guatemala estuvo a la altura de Panamá o le faltó un poco más?
El antecedente indicaba que Panamá nos iba a pasar por arriba. Bueno, el antecedente y la actualidad de ambas selecciones indican que Panamá está en un mejor momento y efectivamente así lo es. Creo que tuvimos, en el primer tiempo nos salvamos. Definitivamente no tuvimos un buen primer tiempo. Panamá tuvo barato de 4-5 oportunidades. Aquí se me vienen a la mente que tuvieron para poder...
Nos condicionó mucho el penal.
Para poder no liquidar. Por supuesto que te condiciona, pero desde el inicio del partido y el control de la pelota de los panameños y la propuesta que traían, creo que la tienen bastante clara. Pero ¿sabes qué me extraña un poco? Y no sé si compartirás conmigo. La actitud de los panameños... como que estaban conformes con el unos, hubieran estado conformes con el empate, no digamos con el 1-0, o sea, no logro entender por qué Panamá tuvo esa postura de que no le importaba, se tardaban para
hacerlo. ¿Sabes por qué es, Eric? Porque a Panamá le toca contra la última de grupo el siguiente partido y a Guatemala le toca contra el líder de grupo el siguiente partido.
Sí, pero estás con la ventaja, estás jugando mejor. En general, hay que entender que eso es una mejor selección para venir a presentarte y hacer esa postura. A mí me parece muy raro por parte de ellos. Como te insisto, en el primer tiempo nos pudieron haber metido 3 tranquilamente. Tuvieron bastantes oportunidades. Nosotros, a lo lejos, me recuerdo un par de disparos que tuvimos y de ahí no tuvimos mayor cosa. Tena reajusta en el segundo tiempo. Comentando con la gente al medio tiempo cuando te moves, ¿verdad? Y platicas, te preguntan qué es lo que creemos de qué va a pasar. Yo pensé que Tena iba a ajustar el medio campo porque nuestros laterales tuvieron cualquier cantidad de problemas. Al pobre Caballo Morales le tocó correr muchísimo al extremo de ellos, y a Ardón también le costó, prueba de ellos que tuvo que salir del partido para que entrara el Pelón Robles y movieron al Caballo.
De hecho, se cambia Méndez Line de banda en parte del partido para apoyar a Ardón defensivamente.
Se cambia de lado.
Se cambia.
Pero ni Méndez Line ni el Cuilapa Mejía son jugadores que ayuden a defender. Entonces, todo el sector de la banda estaban comiéndose a ambos laterales y ahí es donde nos estaba costando mucho.
Exacto.
Yo pensé que Tena, en su ajuste, iba a poner jugadores un tanto más defensivos para ayudar en el equilibrio del medio campo. Pensé que iban a sacrificar a Alejandro Galindo e iban a meter 2 volantes, pero Tena nos sorprendió a todos, cambió al Ardón, metió al Pelón Robles, metió a Santis y sacó a Méndez Line, que Méndez Line tuvo su peor partido desde que juega.
Sí, su peor partido. Y fíjate que queriendo hacer jugadas de lujo. Es que sí. Creo que ha sido el problema de Méndez Line. Tal y como en el partido contra Cuba, en el primer partido que jugó con Guatemala, uh-huh. Trató de hacer algunas de lujo, no le salieron. Y en esta contra Panamá trató de hacerlas de lujo. Supongo que trató de medir al rival. Él supuso que pudo hacer una de lujo. No le salió ninguna, lastimosamente.
No le salió nada. Entonces, y luego mete a Santis, que Santis definitivamente... A la vez, con la dupla de centrales, para mí Santis es la figura del partido, no solo por el gol, sino porque desde la primera pelota que tocó demostró que venía enchufadísimo para el segundo tiempo, para ir a empatar el juego e inclusive ganarlo. Y me gustó mucho también el partido de Esteban García, que también lo hizo bien en el segundo tiempo, producto de una falta que le hacen a él, es que viene el empate. Sí. Y tuvimos también, ya en el segundo tiempo, nosotros tuvimos la posibilidad para poderlo ganar. El partido cambió por completo, los cambios a Panamá.
El segundo tiempo, Guatemala tuvo más a Panamá que Panamá, Guatemala. Tuvo un par Panamá que son evidentes, o sea, digo, el rival también juega, pero Guatemala tuvo las más claras para poder sentenciar el compromiso.
Sí, sí, en el segundo tiempo cambió todo y tuvimos la posibilidad de ganar el partido, pero bueno, así es este lindo deporte que no siempre el que lo hace mejor termina ganando o el que crea más chances, sino el que las aprovecha. Y desde el mero sentido del juego y del volumen de juego que demostró la selección en el segundo tiempo, me fui bastante satisfecho del estadio. Pero después te das cuenta de que entramos en otro problema, que es Trinidad y Tobago. Un invitado con el que nadie contaba. Nosotros pensábamos en El Salvador, como el rival con el que teníamos que pelear el segundo puesto, porque Panamá se da por hecho que va a ser el primer lugar, pero ahí se coló Trinidad y Tobago en la historia. Está con 6 puntos, liderando el grupo inesperadamente. Esa victoria que saca ayer en el Mágico González de San Salvador nos pone contra las cuerdas a nosotros, principalmente por el tema del calendario.
Sí,
el siguiente partido es con ellos, de visita en Puerto España, donde históricamente siempre nos ha costado, con la posibilidad de que si no ganamos, nos podemos quedar fuera. A Trinidad y Tobago el empate le va a alcanzar y le va a saber bien. Va a cerrar de visita contra uno de los débiles, entonces no tiene ningún problema. Y Panamá juega contra el más débil en la siguiente fecha, casi va a tener amarrado su boleto con 7 puntos y cierra contra nosotros, que vamos a llegar urgidos.
Que eso te dice ciertamente un poco el mal formato que hay de este torneo, sí. Porque todos, absolutamente todos se miraron ante las más débiles. Todos. Porque, a ver, El Salvador hoy por hoy está bajo la tabla, pero El Salvador no es ningún pan dulce. O sea, la selección de El Salvador, obvio, te iba a complicar. Pero, ¿cómo puede ser que las 4 selecciones que figuraban para clasificar, que era Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago y El Salvador, Guatemala se mira ante esas 4 y en ningún momento se mira ante Martinica o Curazao?
No sirve.
Y Panamá, por ejemplo, tiene la facilidad de la próxima fecha ir a Curazao, buscar sus 3-4 goles, regresar tranquilo y ya. Y mira, hacer lo que tenga que hacer en Panamá.
Mira, pues, en el fútbol, lo que siempre ha primado y lo que hace que este deporte sea bello es que cuando se parte del inicio de un torneo, cualquiera que sea, todos los equipos tienen que jugar las mismas condiciones, es decir, la misma cantidad de partidos, con las mismas situaciones de visita y de local, todo por igual, porque es el deporte, entre comillas, organizacionalmente más justo. Primero crean la Liga de Naciones con base a un ranking, que en realidad nadie entiende cómo es que se organiza el ranking, pero un ranking. Segundo, organizas tu torneo y de una vez mandas a los primeros 4 del ranking a la segunda ronda. Cuando vos te tenés que asesinar en tu fase de grupos para poder acceder a esa segunda ronda, donde los 4 que ya están estacionados en la segunda ronda solo tienen que jugar 2 partidos y se clasifican a la Copa América. Eso de entrada no tiene ningún tipo de justicia ni valor. Si la consigna era copiar la Liga de Naciones de Europa, está bien, pero copia entonces el formato por completo. En Europa vos no ves a países ya posicionados y listos para clasificarse a lo que sea. Allá son grupos de 5 o 6 regularmente y todos juegan lo mismo. Alemania, aunque tenga que ir a Islas Faroe a meterle 8 de visita, pero va y lo juega, porque así es. Todos tienen que jugar lo mismo para que sea justo. La Liga de Naciones, tenías que haber metido a los 4 que están hasta arriba y armás 8 grupos si querés. Si tu tema es que querés clasificar a 8 para los cuartos de final, entonces pones a los favoritos de cabeza de grupo y haces 8 grupos de 5, se me ocurre. Y que pase el primero de cada grupo, pero todos jugamos
si
lo mismo.
Si lo que querían era jugar 4 partidos. Si lo que querían era jugar 4 partidos por fecha.
Es que eso no sirve. Y además pareciera que no hay fechas y no hay calendarios durante todo el año para poder jugar los partidos.
Sí, no, increíble. Para mí parece cuanto menos. Y cuanto menos sospechoso, Eric, porque ciertamente hay una amistad que yo encuentro entre la CONCACAF y algunos equipos caribeños, porque no puede ser que en el grupo B todo sea el Caribe y uno de Centroamérica.
Todo es premeditadamente arreglado en CONCACAF, Fabricio. Yo en lo que no estoy de acuerdo es el que el ranking te posicione para que se te faciliten las cosas. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada. Estás jugándote una clasificación a un torneo que es la Copa América. Entonces tenés que hacer que todos jueguen bajo las mismas posibilidades. Y segundo, si crees que vas a jugar demasiados partidos en un grupo de seis, porque en un grupo de seis la lógica es que juegues 10 partidos, ¿no? 5 de visita. Exacto. Y 5 de local. Pero no quieres hacer eso. Bueno, entonces los 12 equipos hubieras hecho mejor. Si quieres seguir manteniendo a México, a los gringos, a Canadá y a Costa Rica en la otra fase. Entonces los 12 grupos los hubieras hecho de 3.
Exacto.
Y metes al primero de cada grupo y pasan a la segunda ronda. Pero es más. Exacto. Justo en un grupo de 3 donde esté Guatemala, Panamá y Curazao. Vas a Panamá, vas a Curazao y jugando de local juegas 4 partidos. Exacto. Que son los mismos,
partidos
de ahorita. Que son los mismos partidos de ahorita. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Aparte de cuidar que Estados Unidos, México, principalmente ellos dos, no arriesguen su participación en una eventual Copa América que se juega en Estados Unidos y que necesitas que los mexicanos estén. Aparte que no arriesgas esa parte, está el tema del Caribe. Tratas la manera de que los caribeños, de alguna manera, facilitarles el camino y el acceso para que se metan la mayor cantidad de países caribeños. Los más reventados somos los del centro. A nosotros nos va mal. Nos meten en esta situación, nos hacen jugar de visita, nos ponen contra el más duro para cerrar la clasificación.
¿Y cómo va a ser que las dos selecciones más fuertes del grupo sean las que se tengan que matar?
Pero entre comillas, en el ranking, Guatemala no es la más fuerte, Fabricio. Acordate que nosotros acabamos de
acceder. En el ranking de CONCACAF, sí son las dos más fuertes del grupo. Dentro del ranking CONCACAF, que es lo que tomó como referencia a la CONCACAF.
Entonces, ahí arreglaron el asunto para que Trinidad y Tobago tenga la chance o Curazao. O sea, está todo premeditado. Si vos querías 4 partidos, armás 4 grupos de 3, jugás 4 juegos en el grupo y el primero lugar de cada grupo van a la segunda ronda y listo. Eso hubiese sido más justo. Pero ese es un tema larguísimo. ¿No te acordás para la eliminatoria? Mira, pues, todo empieza. No sé si te acordás para la eliminatoria para Qatar, cuando no había pandemia, después del Mundial de Rusia, que sacaron el formato, no se me acuerdo si fue en el 18 o 19, por ahí, que sacaron el nuevo formato, ya se habían inventado charadas como esta, que por el ranking, que México, que no sé qué, porque no querían volver a toparse con la posibilidad que Estados Unidos y México no falten. Ya lo habían hecho. Por cuestiones de pandemia, de tiempo y todo el asunto, volvieron al formato del hexagonal final, que ahora fue octogonal, y bueno, clasificaron los equipos a Qatar, y ahí está. Pero si vos lees el formato para la eliminatoria para Estados Unidos, es exactamente lo mismo.
Formato cuanto menos injusto. No, es que es increíble.
Por eso, unos van a tener que jugar 12, 15 partidos para clasificar al Mundial, y otros con 3 juegos están dentro.
Porque honestamente, Eric, si nos ponemos a analizar, que los dos partidos de Guatemala son buenos, pero injustamente tiene que ir a ganar. Y bueno, lo que tiene que hacer Guatemala es ganar sus 2 partidos a partir de ahora. O sea, quiere estar segura, quiere no depender de nada, tiene que ganar sus 2 partidos. Que lo pueda hacer, lo pueda hacer. Pero de por sí es injusto que Guatemala podría acá estar sacando hasta 13, 14 puntos si se mide ante Martinica y Curazao.
Desde el sentido meramente organizativo, competitivo y de falta de igualdad de condiciones para los equipos, ahí está. O sea, es un hecho que no sirve. Porque no hay igualdad de condiciones para competir. No hay igualdad. Vos jugás con el hecho de que vas de visita, que jugás de local, que a veces jugás al empate contra el más duro. Panamá sabía que sacando el empate ayer era un buen negocio para ellos y lo consiguió. Jugás con esas cosas. Es mentira quien lo piense lo contrario. La lógica es que jugues un partido fuera y uno dentro, para que siempre tengas, pero no sé, o sea, y lo que más me sorprende es que los países se dejen, vamos, o sea, no sé si por ahí me mencionaban que la federación hizo una protesta, solicitud en CONCACAF y que no tuvo mucho oído, pero si esto continúa así, lo que va a pasar es que no solo van a asegurarse de que los de siempre vayan siempre, sino que los de abajo siempre estemos, tengamos que luchar más allá de lo que debería de ser. México o Estados Unidos como las selecciones número uno de la confederación. ¿Y quién te gusta? Anguila, que es la número 41. Todos deben de partir de la misma posibilidad para clasificarse al Mundial o a cualquier competición, tal como es en Europa y tal como es en Sudamérica, sobre todo. Mira, en Sudamérica son 18 partidos.
Y precisamente este torneo es para clasificar un torneo sudamericano. O sea, y a mí lo único que me frustra un poco es ver y preguntarme realmente, ¿cuántas veces se va a volver a hacer la Copa América con CONCACAF? Esa es la pregunta, porque de aquí a que se vuelva a hacer, no es como que, bueno, será en la próxima, y al menos ya sabemos cómo es el formato, a lo mejor la próxima el calendario nos favorece. Pues es una en mil millones que sucede esto de Copa América con CONCACAF, o sea...
La Copa América Centenario fue el experimento y les funcionó bien. ¿Sí? Y por eso es que la Copa América la van a volver a hacer Estados Unidos, porque la CONMEBOL también se dio cuenta de que jugarla en Estados Unidos es un éxito absoluto financieramente hablando. Todos los países tienen gente en Estados Unidos y eso te permite a vos que las selecciones tengan su afición. Mientras que si jugás en Ecuador, los uruguayos no vayan a tener afición y ese tipo de problemas que ya se dieron cuenta. La CONCACAF debería de ser más inteligente. Debería cerrar el negocio con la CONMEBOL para que la Copa América se juegue siempre con 16 selecciones. Exacto. Y la Copa de Oro debería de jugarse cada 4 años y no cada 2. Entonces, jugás la Copa de Oro, en este caso así estamos hablando del momento en el que estamos, jugás la Copa de Oro en el 2022, debiste haberla jugado, y jugás la Copa América en el 24. Jugás la Copa de Oro en el 2026 y jugás la Copa América en el 2028. Seguís manteniendo la competencia de tus selecciones cada 2 años, solo bueno, jugás tu Copa de Oro.
O la jugás, por ejemplo, como, porque recordá que al final de cuentas se puede hacer un año después de la Copa del Mundo o un año antes de la Copa del Mundo por el tema preciso de la Copa del Mundo que complica muchísimo. Podría ser, digamos, 2021 Copa Oro, luego jugás 2025 básicamente la próxima Copa Oro. Así te vas.
No, pero por eso, pero dejas 2 años porque la Copa América es 2024, ¿no?
Exacto.
Y en el 2026 es la Copa del Mundo. Uh-huh. En el 2025 no puedes jugar Copa de Oro porque está cerrando
las eliminatorias.
Entonces es 2 años después. 2024 sí. jugás, 2026 jugás Mundial y en el 2028 jugás Copa de Oro. Perdón, 2026 jugás Copa de Oro y después jugás la Copa América 2 años después. Y así te vas. O lo puedes hacer un año después, como estás diciendo, jugás 2024 el Mundial, 2026 el Mundial, 2027 la Copa de Oro, y en el 2028 jugás la Copa...
Y cerrás con excelente calendario, porque las fechas FIFA que libre las usas o para eliminatorias mundialistas o para la clasificatoria de la Copa América, que sería la Nations League. O sea, te queda perfecto el calendario.
La primera fase de la eliminatoria te sirve para ir a la Copa América... Y después de la Copa América cerrás el ciclo mundialista, pero no sé.
Ahí sí, veremos. Pero por el momento Guatemala tiene que pensar en que tiene que ganar sus 2 partidos. El objetivo principal, yo lo decía, es permanecer en Liga de Naciones A, porque pues permanecer en Liga de Naciones A clasificas a la próxima Copa Oro, es así de sencillo.
Sí, ahí está.
Entonces ese es el objetivo principal, volver a jugar Copa Oro, no descender. Yo creo que estamos muy cerca de no descender, creo que empatando el próximo partido aseguramos.
Yo creo que ya no vamos a descender de la Liga A, sin embargo, el objeto de la Copa América no debiésemos de perderlo de vista, porque al final de cuentas es prestigio. Estás hablando de que van 6 selecciones, si te metes a los cuartos de final, tenés 2 chances para poder clasificar. Exacto. A la Copa de Oro.
Ahora,
a la Copa
América. Tena tiene que buscar de alguna manera fortalecer a la selección nacional, haciendo microciclos, y yo creo que Tena debe pedir eso, microciclos ahorita, porque creo que es necesario, principalmente por el factor de que estos 2 partidos se tienen que ganar.
Sí.
Ante Trinidad y Tobago y ante
Panamá. ¿Cuál es la fecha?
Para no depender de nada.
¿Cuál es la fecha? Recordámelas.
Si no estoy mal, se juega a partir del... Aquí lo tenía marcado, creo que es 11, ahorita te confirmo. Pero no, es básicamente queda más o menos un mes.
Habría que ver la disposición de la liga y de los clubes, ¿verdad? Porque también acordate que de ahí parte todo, vamos.
Sí. Al menos para prestar a los seleccionados. O sea, tal vez no parar el fútbol.
Y no un microciclo completo, sino podrías hacer lunes y martes, por ejemplo, unas 4 sesiones. O sea, podés entrenar lunes y martes con la selección o lunes en la tarde, doble turno de martes y haces 3 sesiones por lo menos con, y miércoles, jueves y viernes vuelven a sus clubes, algo similar. Pero para este
día 12 arranca de nuevo la Nations League, día 13 juega Guatemala.
Pero mira, pues para este tipo de cosas, como lo que está sucediendo es que, no sé si te recordás en otro podcast que hablamos, que por eso es que la liga no debe de jugar entre semana.
Exacto. ¿Mm?
La liga no se debe jugar entre semana, debe permanecer siempre en el fin de semana, pero bueno, no es decisión nuestra y tampoco tenemos mucho que ver y más que dar nuestra opinión y ojalá pues que le den a Tena lo que necesita. Ahorita hay que darle absolutamente todo lo que necesita.
Sí, hay que darle todo.
Hay que darle.
Si te pide a 30 jugadores, dáselos. Y yo creo que te voy a decir algo, mira, va a sonar por ahí a lo mejor algo contraproducente o ilógico, pero yo creo que un jugador de sangre fría, como Arquímedes Ordóñez, por ahí puede ser revelación si llega a estar, principalmente para un partido físico como contra Trinidad y Tobago. Sí. Contra Honduras apareció muy bien en el amistoso de Liga Mayor, de la selección mayor. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un jugador muy, 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 muy versátil para la selección chapina. Puede jugar de 9. Entonces, al menos ahí ya tendrías una tercera opción de delantero. No te digo yo como titular, pero necesitas una tercera opción, más allá de Darwin y más allá de Rubio Rubín. Y creo yo que ahí Arquímedes Ordóñez podría ser una opción que se maneje muy a futuro. Y creo yo que tienen que dársela de nuevo a Guatemala, tienen que darles de nuevo esa opción a Luis Fernando Tena, porque es un jugador que en sub-20 demostró mucho, le falta obviamente, tiene que pulirse, pero se tiene que buscar ya de alguna manera solucionar el tema de la definición. No sé cómo lo van a trabajar, creo que con el que más podría trabajar Tena es con Darwin Long. Por esta vez, porque es el que tiene más cerca.
Sí, es el que tiene más cerca. Y lo que hemos hablado, ¿verdad? Contar con los jugadores extranjeros, pues es lo más difícil de todo. Solo queda confiar en el trabajo que hacen en sus equipos y que vengan con la prestancia correcta para jugar. Pero veremos. Tenemos un mes. Yo veo un poco cuesta arriba el tema. Tendremos que hacer la heroica en Puerto España para poder... Sí. Para poder clasificarnos. Yo creo que si no ganamos...
¿Consideras que es más difícil el partido en Puerto España que en Panamá?
Ahora sí ya. Ahora sí ya. ¿Sabes qué es lo que pasa, Fabricio? Que a Panamá podemos llegar clasificados o fuera.
Exacto.
Entonces, no vamos a ir a morir. Si nosotros empatamos o perdemos en Trinidad y Tobago, yo creo que ya no tenemos más. Panamá va a ganar su partido, va a ser 7. Trinidad y Tobago va a tener 7.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
Yo creo que la que nos haría un gran favor es si nosotros ganamos Trinidad y Curazao empata.
Trinidad cierra con Martinica, ¿no? ¿O con Curazao?
Trinidad cierra con Curazao. Es que te digo, o sea, todos cierran con la más fácil. O sea,
Curazao, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy sorprendido que Curazao haya tenido un mal torneo porque había mostrado cosas buenas los últimos años junto con Haití y parece que tuvieron un bajón. Entonces, sí. yo creo... que si no ganamos, pensemos en esos escenarios. Si ganamos, estamos dentro porque vamos a tener 7 puntos y Trinidad y Tobago va a tener 6. Y eso nos da a nosotros la posibilidad, todavía, inclusive ganándole a Trinidad y Tobago, en que nos podamos quedar fuera en Panamá.
Exacto.
¿Sí? pero la posibilidad de clasificar es mayor si ganamos.
Exacto.
Va. Si no ganamos, yo creo que estamos fuera. Si no, si empatamos, vamos a tener 5 puntos. Trinidad y Tobago va a tener 7.
Sí, porque la posibilidad es hacer máximo 8 puntos, no 10 si ganas en Puerto España.
Sí, pero tenés que jugar también con los puntos del rival. Es que Panamá tiene hoy 4, pero Panamá juega con Martinica. De local, el siguiente juego va a ser 7. A Panamá un empate contra nosotros en la última fecha lo mete.
Contra Curazao juega Panamá, en Curazao.
Va. Ah, perdón, con Curazao.
Te digo, juegan con la selección que actualmente está batallando en el grupo. Es lo que me parece sorprendente.
Yo creo que inclusive ganando, está duro todavía. Porque Trinidad y Tobago tiene 6.
Está un punto de nosotros.
Suponete que ganamos, hacemos 7. Pero Panamá gana, hace 7. Y Trinidad y Tobago se queda con 6. Pero en la última fecha, ¿cómo está el asunto? ¿Trinidad cierra con Martinique?
Con Curazao también. Con Curazao, es lo que te digo.
Ah, va,
con Martinique juega solo con El Salvador esta última fecha.
Pero cierra de local, Trinidad.
No,
de visita.
Los dos partidos los juega de local Curazao.
Juega de visita Trinidad, pero cierra con Curazao. Puede llegar a 9, mientras que nosotros con un empate con Panamá...
Llegamos a 8. Llegamos a 8. Si ganamos en Puerto España y empatamos, llegamos a 8. Y lo que nos serviría únicamente sería golear a Trinidad y Tobago, que por ahí Curazao le haga el favor a Guatemala empatar con Panamá, o que no goleen a Curazao, básicamente contra Panamá. Ahí nos serviría porque la diferencia de goles no está tan difícil, porque Panamá tiene más 3, Guatemala tiene más 2. Trinidad y Tobago tiene más 2 también. De hecho, si media vez Trinidad y Tobago no gane sus 2 partidos que le quedan, también nos facilita un poco la cosa, porque si Trinidad y Tobago pierde el partido con Guatemala y empata su próximo partido, se le facilita un poquito más las cosas a Guatemala porque haría 7 puntos. Guatemala ganando su partido ante Trinidad y Tobago y empatando con Panamá haría 8 puntos. Correcto. Ahora también hay que voltear a ver a Martinica porque le toca contra El Salvador, que al parecer está siendo la que más puntos está regalando. Y le tocan 2 partidos contra El Salvador. Si por ahí El Salvador decide perder sus 2 partidos, hace 9 Martinica.
No sé si tenemos la tabla a la mano.
Que te aquí está la tabla a la mano, mira.
A ver.
Te voy a decir. Primer lugar, Trinidad y Tobago con 6. Segundo, Panamá con 4. Tercero, Guatemala con 4. Cuarto, Martinica con 3. Quinto, Curazao con 0 puntos. Y sexto, El Salvador con 0 puntos.
Vos, hasta Martinica puede llegar a 9.
Exacto. Le toca, es que te digo, o sea, las demás selecciones se miden ante las que no están sumando puntos. Solo Guatemala se mide con las líderes.
¿Con quién son los 2 juegos de Martinica?
Contra El Salvador.
¿Los 2 juegos?
Los 2 juegos.
Eso no sirve, vos. ¿Cómo vas a jugar 2 partidos seguidos contra una selección?
¿Qué te digo?
Esa es organización de torneo relámpago de Colonia.
Sí, exacto. No, increíble. Ahorita Martinica hasta sale campeona de la Nations League. No,
Martinica, mira, Martinica puede hacer 9.
Puede hacer 9, es lo que te digo. O sea, lleva 3, pero poco nos estamos fijando Martinica. O sea, todavía Trinidad y Tobago siento que pierde más puntos que Martinica en esta próxima fecha.
Mira, si le ganamos a Trinidad y Panamá no llega urgido, creo que se nos puede hacer.
Sí, y que El Salvador haga la pala. Mira, El Salvador nos salva con que empate un partido.
Ah, sí, pero yo no pienso en Martinica. O sea, yo es o Trinidad o nosotros. Pero ya ahorita que lo planteas así, dice uno, bueno. Pero yo hablándote de Trinidad y Tobago, que tiene 6 y que inesperadamente a estas alturas va de líder.
Sí. Sí. Lo que nos hubiera servido ganar, ese gol de Esteban García, que quedó en sus pies casi, creo que... Ese 2-1 nos hubiera servido en demasiado.
Fíjate,
ahorita
Fabricio,
estaríamos hablando.
Fíjate, Fabricio, que yo no pienso que perdimos 2 puntos, yo creo que ganamos 1. Es que el primer tiempo no.
Y es lo que hablaba justamente, porque decía, bueno, al menos ganamos 1 punto, porque luego si perdemos, ya las posibilidades son casi que nulas. Si perdíamos ayer.
Sí, es que fíjate que sacar un empate con los panameños, aunque estemos de local y todo lo que querrás, pero igual es un punto valioso considerando la fortaleza de Panamá y viendo el desarrollo del juego en el primer tiempo. O sea, si nos hubieran, el hubieran no existe, pero si hubiéramos recibido otro golito de Panamá, no sé si hubiéramos regresado como regresamos en el segundo tiempo.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, por el momento creo que será todo lo que tendremos que analizar. Llegará próximos podcasts donde vamos a tener que sacar calculadora, vamos a tener que sacar los numeritos porque creo que se nos va a complicar la cabeza con lo que pasa en la Nations League. Pero por el momento Guatemala saca 4 puntos importantes, nos dejan con vida. Estamos con vida, o sea, eso es lo importante. Estamos con vida con la necesidad de ganar los 2 partidos y clasificar. Guatemala ganando sus 2 partidos, clasifica, no hay problema. Uh-huh. Esa, la realidad es esa. Si Guatemala gana sus 2 partidos, pase lo que pase, clasifica a la siguiente ronda de la Nations League, pero se ve complicado el panorama. De ganar uno y empatar otro, tendría que depender de resultados de Trinidad y Tobago, Martinica y también de la selección panameña para ver cómo,
okay,
cómo termina surgiendo el grupo.
Sí, sí.
Entonces,
yo creo que
Guatemala, sí, no nos queda de otra. Guatemala lo que le queda es sufrir demasiado, pero si en algo es bueno Tena, es en manejar este tipo de compromisos. Sí. Él está acostumbrado a formatos enrevesados, ha estado en la Liga MX. Entonces yo creo que está acostumbrado a este tipo de formatos.
Solo Fabricio, una cosa. Vos decías es que el objetivo no es de bajar de la Liga de Naciones A. Eso tiene que ser de cajón. Tenemos la posibilidad de jugar una Copa América, de poder jugar contra los mejores jugadores del mundo, que son los sudamericanos. Y no deberíamos de desperdiciar la posibilidad. Eso, imagínate el nivel de preparación y de competitividad que te da preliminarmente para la eliminatoria. O sea, que tengamos la posibilidad de jugar en el grupo, que tuviéramos la posibilidad de jugar en un grupo donde esté Argentina o esté Brasil.
Y por ahí sorprender, Eric, imagínate que en una de esas pasamos segunda de grupo, nos vamos a cuarto, nos eliminan, no golean, pero ya pasamos, pasa de grupos.
Pero los 3 partidos de primer nivel que vas a jugar, imagínate que en el grupo te toque, ¿qué te gusta? Canadá, Argentina y Ecuador. Imagínate esos 3 partidos.
Sí. No, increíble.
No deberíamos increíble. De pensar en desperdiciar la posibilidad de poderlo jugar con el aliento y con la prácticamente jugar de local que tiene la selección nacional en Estados Unidos. Nos daría muchísimo, muchísimo roce y preparación de los jugadores de cara a la eliminatoria.
Ojalá que Guatemala y principalmente Luis Fernando Tena sepan plantear bien estos partidos, que tienen que jugar con mucha cabeza. Uh-huh. Si algo tiene que preparar Guatemala es prepararse, porque los partidos probablemente los empecemos cuesta arriba.
Sí.
Muy cuesta arriba.
Y que históricamente siempre nos ha costado jugar de visita, vamos. Ahí es donde hemos perdido nuestras eliminatorias. Ahí es donde históricamente aquí le ganamos a Estados Unidos y de ahí afuera no hacemos nada. Afuera nos ha costado siempre. Entonces ahorita viene el momento más difícil, jugar de visita en Trinidad y Tobago, donde históricamente...
Sí, ahorita sí, Tena tiene que pedir hasta permiso para llevar a los jugadores hasta Trinidad y Tobago, jugar un par de partiditos si quieren, pero perder esa confianza, perder esa mística de uy, entrar a Trinidad y Tobago, porque creo yo que eso también es algo que influyó en el partido contra Panamá. Se entró con una mística pensando que Panamá iba a vapulear a Guatemala y al final de cuentas, pues cuando ya se dieron cuenta que estaban en condiciones iguales, creo yo que el partido se igualó más, pero noté al principio a Guatemala muy nerviosa, como que si Panamá fuese la misma Estados Unidos, y digo yo, a ver, le hemos jugado con más confianza a México, le hemos jugado con más confianza a Canadá, y con Panamá entraron con un miedo al inicio, o sea, creo que tenemos que borrarnos esa mística en estos 2 partidos que restan, y yo creo que contra Panamá, en Panamá, al menos ya tenemos la certeza de que jugamos de maneras iguales, de muy parejas, entonces podemos decir ahí al menos que se quitó un poquito el miedo. Ya luego veremos el factor afición, que creo que eso es lo que va a influir, obviamente. Veremos si el Rommel Fernández está disponible, porque también está en remodelación. Según un periodista dijo que sí va a estar para el partido, pero según periodista, no hay comunicados oficiales. No hay fuente oficial. Sí, exacto. Según un periodista, yo, bueno, puede ser, ojalá que sí, pero si no es el Rommel, creo que sería hasta beneficioso para Guatemala. Y en Puerto España, pues siempre va a ser complicado. Eric, un placer haber platicado con vos. Y gracias a todos los que escucharon este hermoso y bello podcast. Nos despedimos con muchas ganas de volver a ver a la Selección Nacional de Guatemala y con muchas ganas de que gane Guatemala.
Gracias, Fabricio. Un saludo para todos y nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima semana.
Así estamos. Nos vemos, nos escuchamos y ahí nos oyen, pues. Bendiciones.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.